amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola, hola.
¿Qué tal, Lisandra? Castradora de sueños, días, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén, levantarme temprano. Eso.
Hoy te tocó, Juan, hoy te tocó.
Pero es que no entiendo, las personas que se levantan temprano son mucho menos productivas, Lisandra.
¿Pero de dónde has sacado eso?
Bueno, de mi experiencia personal.
No, no, un gran vago. A ver, ¿y qué has resuelto tú con levantarte tan temprano?
No, absolutamente nada.
Es que no hay forma de ganarle, yo mejor me rindo y ya.
Y mucho menos hoy, señores, que hoy es el Día Internacional de las Américas. También es el Día Internacional del Café y del Fútbol Callejero.
Me encanta, me encanta. Y mira, ¿quién pone eso de los días?
Pues no,
¿quién
eso
decide que
seguramente
es el día de
alguien
de
que duerme la mañana placenteramente? Porque buscar un día del café, bueno, el café se toma casi siempre por la mañana.
Ah,
la
gente, entonces.
Es una tradición de tomar café por la mañana, bueno, por la tarde y por la noche y a todas horas. El que toma café, dice el cafecito por la mañana, sí, pero después de por la tarde vuelve a decir lo mismo.
Bueno, yo conozco personas que se pueden tomar una, de cada un minutito, dos o tres minutos se pueden tomar una.
Sí, no, yo no tomo tanto café. ¿No? Bueno, yo no, nunca, casi nunca tomo café. Realmente, yo no tomo café.
A mí me gusta el cortadito. Yo siempre tengo tiempo y tengo espacio para el cortadito.
Yo puedo quedar bien contigo de vez en cuando...
¿Escuchan eso?
Pero Richie Pérez nos trae un café espantoso que hace. Pues entonces...
¡Ay, qué sinvergüenza!
Sí, entonces sí, en ese momento yo tomo un poco de café porque quedas bien con Richie, pero realmente tiene una mano fatal para el café.
Este programa yo se lo pongo a Richie. Si no lo está escuchando, yo me voy a asegurar.
En fin, y hablando de tecnología y de avances, porque de eso se trata este programa, comienza en Nueva York el show más grande del mundo en todo lo que respecta a la tecnología automotriz. Nueva York es el mayor espacio mundial para este tipo de mercados, 950,000 pies cuadrados de mostrar la tecnología automotriz para los próximos años. Y lo están visitando más de 1,000,000 de personas. Los autos que más llaman la atención en el mercado por muchísimos factores, pues son en primera línea el Lincoln Navigator, lujo y espacio, que además de líder en tecnología por tener unos paneles digitales que ahora se le han agregado, eso es un sueño el Lincoln Navigator. El segundo auto que llama la atención es el Nissan, que arrebata con una nueva tecnología de crear vehículos en un nicho de mercado específico y están manteniendo una visión comercial muy interesante. Recientemente crearon uno para los fans de Star Wars. Salió el Nissan Rogue Star Wars, que es la fascinación de
muchos.
¿Pero
por qué para los fans de la Guerra de las Galaxias?
Porque tiene los colores de los efectos, tiene unos paneles digitales que recuerdan...
¿A una nave?
No solo una nave, también imágenes de la película, de la saga de Star Wars que van cambiando. Está impresionante para los amantes de Star Wars y ha sido un éxito comercial este Nissan. Pero ahora acaban de sacar el Rogue Dog, que cuenta con un sistema que viene con todo tipo de aditamentos para la mascota. Tiene un canal para que suban y bajan sin problema. Tiene todos los aditamentos para bañar el auto, el perro, tu mascota. Tiene un
¿pero cómo que para bañarlo? ¿En el auto?
Sí. Trae unos aditamentos con un espacio con agua y con todo tipo de sustancias que se usan para bañar las mascotas. Tú conectas al auto una manguera que trae el auto y tú empiezas, bañas tu mascota, lo secas, tiene secadores, tiene todo para bañar.
¿Dentro del auto?
Dentro del auto.
¿Y para qué?
Bueno, porque ellos han apostado a que la mascota hoy es un miembro más de la familia. Y por eso tiene que viajar cómodo. De hecho, en las puertas hay recipientes para que los perros o gatos, bueno, la mascota, coman tranquilamente mientras van en viaje.
Qué chulería, ¿no?
La verdad que sí,
no,
Nissan
está
apretado.
Y es que cuando estas grandes empresas, porque a fin de cuentas no perdamos de vista que estamos hablando de autos, ¿eh? O sea, cuando uno ve que han personalizado estos autos de ese modo es porque hay personas que están demandando esas comodidades.
Absolutamente.
Personas
sí.
amantes de sus mascotas, personas amantes de esta película de la Guerra de las Galaxias, y saben que hay un mercado para ello y que lo van a vender, ¿no?
Sí, sí,
y ahí
sí.
se arriesgan.
Esos son, los autos que más se están perfilando al mercado, y por la tecnología que están adaptando, pues son los autos que están marcando las tendencias para los próximos años. También, y en tercer lugar, está Jeep, que saca un super SUV deportivo, un auto que fusiona la funcionalidad del SUV, o sea, aquello que nosotros llamamos, ¿cómo llamamos a los SUV en Cuba? Llamamos, pues, jeepicito, o una cosa así, jeepeta, qué sé yo, una cosa así.
Él quiere que yo diga jeepe. Ay, pero está bien, lo complací.
Muy bien, este tipo de auto que esa funcionalidad, que puede ser rural, que puede ser urbano, que puedes utilizar en muchos lugares con la velocidad de un auto deportivo. Es el SUV más rápido del planeta y bueno, está acabando. Estos tres son los que están llamando más la atención en esta feria súper importante
de
tecnología.
Me gusta mucho Jeep, me gusta mucho, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me gusta?
¿Qué lo tienes en el subconsciente?
Los relajados.
Tus abuelos te decían, móntate en la jipeta, Lisandra, que nos vamos para la finca.
Y le estoy dando ala. La culpa es mía. No, lo que me gusta es ese aire relajado, ¿no? Que respira fiesta, como no sé, hay autos más elegantes y son más lindos y más espaciosos y más lujosos.
Sí, más, sí. Pero dan un ambiente de seriedad.
De seriedad, ¿verdad?
Otros más luctuosos, otros más ancianos como el Rolls Royce, que siempre es un carro que... Tú ves, sabes qué tipo tiene billete, pero dicen, pero igual está viejo.
Que de pronto no tiene nada de malo.
No, que después es una muy buena opción para casarse con...
No, pero lo cierto es que el Jeep tiene ese aire de playa, ese aire relajado, sí, sí, de fiesta, muy juvenil, ¿no? Y no lo pierde. Al menos eso es lo que tengo yo en su consciente. De pronto son todas estas estrategias de marketing que me han metido durante años en la cabeza, ¿no? Pero al menos así es como yo me lo imagino.
También es subconsciente, es consciente.
Ya sé. Agreste, mi abuelo, Lisandra, la Jeep.
Urbano.
Ya sé. Ay, si mi abuelo no tenía carro. Ay,
no, pero
chico.
Un tío tuyo tenía una jipeta.
Sí. Ah. Eso es lo malo. Es que la culpa es mía, que yo soy la que le hago los cuentos. Mira, traigo otra curiosidad y esta no tiene nada que ver con autos, a ver si salgo ya del Jeep. Y esta tiene que ver con el botón de encendido, ¿no? Y es que a veces, ¿sabes? Vamos por la vida asimilando todo este mar de tecnología de los últimos 50, 60 años, como si tal cosa, ¿no? Y no nos ponemos a pensar cuál es el origen de muchos de los símbolos, de muchas de las teclas que tenemos tal vez en una computadora. Lo mismo que nos preguntamos una vez, ¿no? ¿Por qué el teclado de las máquinas de escribir estaba dispuesto en ese orden? Si no era un orden alfabético, uh-huh, si no estaba organizado por las vocales. En fin, todo eso tiene su explicación, pero esta vez la que le traigo es la del botón de encendido. El símbolo del botón de encendido, ¿sabe? Que es un circulito que no se cierra con un palito en el medio.
Exacto, hace unos días hablamos que hay un nuevo teléfono celular, no recuerdo cuál, que ya no trae el botón de encendido.
Efectivamente, sí. Ese están apostándole ahora a esta nueva opción, pero...
La pregunta es... ¿Cómo lo arrancas la primera vez si no tiene el botón de encendido?
No, a ver, lo que no tiene el teléfono, Juan, no es que no tenga el botón
de inicio.
De inicio. Lo que no tiene es el botón de menú, ¿no? O sea, que el botón que te necesitas, o que hasta ahora hemos usado en los celulares para regresar al menú principal y de ahí partir a buscar otras aplicaciones. Pero yo estoy hablando del botón de encendido de la mayoría de los equipos, algo que está completamente estandarizado. O sea, uno ve este símbolo y ya uno sabe que ahí es donde se enciende y se apaga el equipo. Bueno, pues está presente en casi todos los dispositivos electrónicos desde hace décadas y yo traigo la respuesta acá de por qué es ese y no otro. Y es que hace muchos años los dispositivos electrónicos lo que tenían era la palabra, tenían on y off. Uh-huh. Y yo sé que muchas personas también recuerdan estas dos palabras escritas en los equipos, yo las recuerdo. Ajá. Y en algunos casos, bueno, encontrábamos algunos con los dispositivos traducidos, pero la verdad es que siempre el inglés, bueno, se ha impuesto.
Yo tuve una hermana que hablaba mucho y mi abuela siempre decía, ponla en off, ponla en off.
¿Sabe? Y esta característica también de usar una palabra, porque al principio no tenían otro modo, también se extendía a otros botones, por ejemplo, el de reproducir, el de detener, el de adelantar, ajá, en el caso de los reproductores musicales de antaño. Pero un grupo de ingenieros y de técnicos decidió resolver este problema diseñando una serie de símbolos para representar cada uno de los botones.
Y hablando de los símbolos, disculpa que te interrumpa, ¿sabes qué? Está ocupando nuevamente un espacio en el mercado, los cassettes.
Bueno, esa onda vintage nunca se va realmente. Igual que los discos de vinilo.
Sí,
o sea, es como la moda, ¿no? Uno dice, no, porque esto no se usa. Bueno, ya estamos en los tiempos en que usted puede encontrar su estilo con completa libertad.
Bueno, y de hecho, afortunadamente ya se están dejando de usar también las flacas. Ahora ya más están recuperándose la moda de botero, la gordita, para tocar más al fin otra vez. Porque ya eso de las flacas a mí me tenía realmente aburrido, saturado de flacas.
No tiene nada malo.
El mercado callejero
tampoco
está saturado de delgados.
No tiene nada malo ser flaca tampoco, porque entonces no la puedes coger con la flaca.
No,
pero
es que ya había casi una discriminación para con nosotros los repleticos de los llenos de vida y de sano.
¿Quién ha visto, de agua.
¿Quién ha visto en este planeta un gordo triste? Los gordos siempre somos alegres, siempre somos risueños, siempre somos geniales. Los flacos siempre están amargados, van a los restaurantes a comer hierba.
Entiendo que él quiere defender a las personas de todos los pesos, pero de verdad defiende a todo el mundo, deja que todo el mundo sea lo que sea. Ahora cogerlo con los flacos. ¿Por qué?
Bueno, porque es que el mercado hizo tendencias a los delgados.
Bueno, ya no, señores.
Afortunadamente ya se acabó. Revolución para los que como yo.
Sí,
cargamos, cargamos.
No, él está reivindicado.
Buenas intenciones.
Ahí donde ustedes lo ven. Bueno, yo sigo con mi botón de encendido.
Correcto.
Porque no he terminado de contarles. Bueno, los ingenieros y los técnicos se dieron a la tarea de solucionar esto, de crear este lenguaje universal para que uno simplemente viendo un simbolito, una figurita, uno supiera ya para qué servía ese botón. Y ahí es como, bueno, empezaron a surgir todos los que hemos visto, el triángulo hacia la izquierda, o sea, la flechita, la punta de la flecha. Para adelantar,
es
de atrasar.
Okay.
En fin, sí, pero la doble flechita es para adelantar o para atrasar. Y en el caso del encendido, decidieron basarse en los conceptos más básicos del sistema binario, que el 1 significa encendido y el 0 apagado. Cuando tú combinas el 1 con el 0, da forma a este nuevo símbolo. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y seguimos de recorrido tecnológico.
De corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar al internet y todo lo que sucede en él hasta sus propios oídos.
Amigos, y hoy estamos de recorrido por esos sitios del ciberespacio que nos parecen más interesantes, recopilando notas de tecnología, cosas que usted debe saber, ¿no? Para que se mantenga.
O lo que marcan los trending topics.
Claro que sí, claro que sí. Y mire, y he descubierto que Twitter tiene competencia en serio. Se llama Mastodont. Es una red social que quiere aplastar al pajarito de Twitter, por decirlo de algún modo. Y es que, como hemos hablado en otras ocasiones, Twitter ha estado decayendo un poco. Por ejemplo, el número de seguidores de la plataforma se ha estancado. Las acciones de ellos han caído en picado a un 13%. En los resultados financieros de su último informe, dice que la red social tiene la misma cantidad de usuarios activos que hace 3 meses, cuando se mantenía creciendo.
Incluso han tenido Han agregado varias opciones nuevas, pero no acaban de despegar.
Y en fin, tampoco es que estén terribles.
Han superado más los 140 caracteres, han superado muchas cosas, han tratado de aplicar nuevas tendencias, pero no llega.
No prende, parece, pero fíjense, es que tampoco es que usted
se vaya... Tampoco que se esté muriendo.
No, fíjense, déjenme contarles decirles una cifra acá para que tengan ustedes una idea. Tienen 320 millones de usuarios al mes, lo que pasa es que no han crecido, pero no es que estén tampoco terrible, ¿no? Hay que estar claro, pero ellos están acostumbrados a crecer constantemente y sí se han visto estancado los primeros tres meses de este año. Por eso es que surge Mastodon, porque no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Y Mastodon parece que corre muy, muy bien. Es una red social nueva, gratuita, abierta. Es una alternativa descentralizada a las plataformas comerciales. Con esas palabras es que se presenta este nuevo competidor de Twitter. Y por ejemplo, vamos a ver varias diferencias. La primera es que permite utilizar más caracteres. Promueve también menos espacio para el abuso, menos publicidad y mejores herramientas de privacidad, que es una constante preocupación en estos tiempos. Y aquí les tengo algunas de las características de acuerdo con sus creadores. Si usted quiere conocerlas a fondo, simplemente entra a esta red social Mastodon, terminado en N, así. Las principales características son estas. Bueno, tiene un muro cronológico y público, y en eso no hay sorpresa, porque es lo mismo que Twitter. Tienen 500 caracteres por publicación permite. Y esto sí es novedad, porque sí. Twitter son 140. Y 140...
Y habían aumentado un tanto más, porque ya las referencias ya no se contaban.
Claro. Dejaron de contar, por ejemplo, el enlace que usted quería compartir.
Los hashtags dejaron de...
Las etiquetas las dejaron de contar también. Y entonces eso... Ellos seguían con su lema de los 140, pero ya eran más caracteres en realidad. Bueno, o sea, estos públicamente han dicho que son 500 caracteres. Lo otro es la posibilidad de enviar GIFs animados y videos cortos. Ahí también lo tienen, también herramientas de bloqueo y silenciamiento. El diseño ético que han concebido es sin avisos publicitarios ni rastreo. Y esto de los anuncios publicitarios, yo pienso que...
Eso es temporal. Yo también
sí,
creo
no
que
sé
va
por
a ser
qué,
temporal,
porque entonces de qué viven.
Exactamente.
Claro, estas redes sociales, estos sitios web, estas publicaciones se sustentan en la publicidad. Es el modo en que hacen dinero. Hay que entenderlos también, que tiene que ser un negocio solvente. No es... Ustedes utilizan, piensa eso. Uno utiliza una red social completamente gratis y uno lo da por ello, ¿no? Bueno, esto es gratis, no quiero pagar. Entonces te ofendes. Entras a lo mejor a un sitio de noticias y tú antes pagabas por el periódico. Y no te ofendías nada, y entonces ahora sí nos molesta. Ah, pues no entro más aquí, porque tengo que pagar.
Bueno, pero
tienen
que hacer dinero,
hay personas trabajando detrás.
No, y no solo te ofendías por pagar, porque a veces también es que el periódico traía cada tontería. Yo pago esto.
No, de eso ni hablemos.
Yo tengo un amigo en Cuba, Remigio, qué bueno que esté escuchándonos, que veló un día al tipo de periódico, al señor, el periodiquero, que le lleve el periódico por la mañana, a ese de las 6 de la mañana, él le gusta dormir la mañana, y un día veló al periodiquero y le dijo, oye, ven acá, aquí tiene 100 pesos cubanos, ¿cuánto cuesta la inscripción del periódico? No, cuesta 20 centavos, bueno, aquí tiene 100 pesos, no me traiga más periódico, no me traiga más el grama, hasta que no se acaben esos 100 pesos. Hombre, también para lo que trae el grama, mejor para que leer,
pero
para que pagarlo.
Juan, pero ¿para qué ese trabajo? Bueno, la gente ocurrente es así, pero ¿para qué ese trabajo? Simplemente se eliminaba de la inscripción del periódico y no se lo llevaban
no,
más.
No, eso no pasaba, hermano, eso no pasaba. Porque el señor del periódico, le sobraban los periódicos, nadie quería los periódicos, a no ser para limpiar los cristales. Y cuando pasaban por tu casa, te tiraban el periódico y te daban en la ventana. Y le daban en la ventana y el señor se molestó. Con toda razón.
No, dijo, no, ¿para qué voy a traer en trámites?
No, ya 100 pesos y se acabó el periódico.
Esto con 100 pesos se resuelve. Mira qué bien. Bueno, lo cierto es que vamos a ver cuánto dura esto del sin avisos publicitarios de Mastodon. Lo que sí me parece novedoso es que tampoco tiene rastreo. Y uno está acostumbrado ahora en los sitios que uno entra, aunque a que uno se lo pregunten. Utilizamos cookies, las famosas cookies, que de galletitas no tienen nada. Son sistemas de rastreo donde lo siguen a usted y se enteran de su comportamiento como usuario. No es que saben detalles de usted, ¿no? Personalmente. Simplemente quieren saber los sitios y sus intereses para que después en otros espacios ellos puedan poner su publicidad para saber qué le gusta a usted como consumidor.
Aunque bueno, también hay muchas agencias que a través de los cookies pues van haciendo un estudio de tu personalidad, tus intereses, tus debilidades, tus cosas, porque por donde tú te vayas metiendo, eso va marcando tu interés.
Claro, no, pero lo que quiero decir es que no se trata de vigilarlo a usted como un como individuo, ¿no? Con su nombre y su apellido. Es más, es
una versión más light de vigilar.
Es un interés de masa, ¿no? De consumidor. ¿Cómo se comporta este consumidor? Ajá, entonces, no sé, a mí yo no cojo lucha con eso de las cookies, porque tengo que entrar a esos sitios web, hace falta que le acepte las cookies para poder leer esa información y me parece que tiene que darse y para recibirse igual. Es como lo de las redes sociales, quieren saber un poco de mí, bueno, pues se lo permito porque ahí me comunico con mis amigos, porque uso el correo electrónico gratis, por todas las herramientas que me permiten.
Yo también, yo soy público en las redes sociales, incluso me da lo mismo quien publique en mis redes sociales, que hagan lo que quiera, es un solar cibernético, un cibersolar, pero entiendo que te van mirando todo tu comportamiento, eso también lo entiendo.
Lo que hace falta, amigos, es estar claro de cómo funcionan estas herramientas, de cómo funciona el nuevo mundo de las redes sociales.
Exacto. Y lo que usted no quiere que se sepa, no entre, no eso, búsquese una computadora, ahí le dé como
y
un
eso
cromañón.
Sigue siendo lógica y sabiduría universal, ¿eh? Lo que usted no quiere que se sepa, no lo diga.
Ni lo muestre.
Ni lo muestre, ¿no? Nada, mucho cuidado con eso, amigos. Bueno, pues, lo otro que me queda por contarles de Mastodon es que fue creada por un desarrollador de software alemán, Eugene Rocco, quien es, por cierto, un usuario muy activo de Twitter. Parece que se inspiró en esta red social y dijo, pues, yo tengo la red social para incluso mejorarlos a ustedes. La creó el 31 de marzo, hace muy poquito, y publicó un mensaje en una plataforma de microblogging, Medium, en el que explicaba a las personas cómo era su nueva plataforma. En apenas 48 horas, el número de usuarios de Mastodon aumentó un 73% y ya son más de 41 mil y sigue creciendo, eso era el momento de esta nota, sigue creciendo el número de personas que se suscriben a Mastodon y ya tienen más de 1 millón de entradas.
Oh,
lo que quiere decir que a las personas les ha agradado la propuesta, claro. Les ha gustado y además las personas siempre están buscando una herramienta nueva de moda, una red social de
eso
moda.
Es cierto, eso es cierto.
Y
la
recuerdo,
gente se va
por ejemplo,
se va aburriendo, se satura y se va.
Claro, estoy ahí.
Incluso
hablando.
No se va, deja la vieja, pero.
Pero
se
vuelven más claro. Activos en esa que prefieren, claro. ¿No? A mí me pasó por primera vez con Instagram, ¿no? Yo tenía mi Facebook, Twitter nunca me ha gustado mucho, pero tenía mi Facebook y cuando descubrí Instagram me gustó muchísimo más. Ajá, y cambié. Y lo mismo le ha pasado a personas con Tumblr.
Es que esto de las redes sociales funciona como un matrimonio. Usted se aburre de su vieja, pero la mantiene y va buscando nuevas opciones. Eso
¿por
me
qué tan
bien.
Retorcida la comparación? Fíjese cuántas analogías él podía haber elegido y tuvo que elegir esa. No, señor,
que,
no es lo mismo.
Tú sabes que Francia es un país de tendencias conservadoras y socialistas. Digamos que por la parte política es conservador y por la parte social es bastante socialista. La elección del próximo 23 de abril pues será de, digamos que la más reciente que va a haber en el país del vino. Las tendencias se mueven entre dos candidatos, Emmanuel Macron, un conservador de centro, y Marine Le Pen, que es de extrema derecha. Pero todos saben que Francia es muy difícil que exista Francia sin el euro. Por eso llama muchísimo la atención un nuevo candidato que empieza a marcarse, Jean-Luc Mélenchon, un señor de súper extrema izquierda, amante de Fidel Castro, de Chávez y de todas las tendencias de izquierda. Ojo con las elecciones de Francia.
Como decía mi abuelita, alabao.
Sí, sí.
Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora hoy, Ofelia Oviedo, en la realización de sonido, Teudy Giró, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.